Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Buenas tardes, buen día, buena semana, ojalá. En el amplio territorio de la patria, Radio Nacional, estamos por Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena de más de 20 emisoras públicas en general, del amplísimo, bello y diverso, pluralista de pálpito, territorio de la Argentina, para acompañarte hasta las 5 de la tarde y ofrecerte un programa variado, porque creemos que variado es el interés del público, entre otras cosas, pues siempre lo hemos hecho, vamos. También, porque creemos que variado es el interés del público, aunque no dejaremos de mencionar algunos aspectos de la agenda pública que son ineludibles y que, bueno, interesan también. Conciernan a todos, todas, todes en el vasto. Empiezo de nuevo, ¿no? No, se rayó Weinfeld. No. Paremos. Buenas tardes, Fossati, ¿cómo estáis?
Muy bien. Menos florida que usted en el discurso. Solo voy a decir el teléfono para que se comuniquen. Claro. Pueden pedir sus canciones si quieren. Esas canciones sonarán parte de esas canciones el próximo jueves y nos dicen lo que quieran al 0810-222-0870, dejando ahí un mensaje de voz de hasta 30 segundos y si no, por escrito a través del WhatsApp. 1165-840870.
Sí, serán... Yo lo único florido que tengo es el discurso.
Bueno, no es poco.
No es poco. En el resto soy como un cactus seco. O algo por el estilo. No es así. No es así. ¿Cómo se llaman los arbolitos enanos que cultiva Aníbal Fernández?
¿Bonsai?
Bonsai.
Fernando de la Rúa
era un bonsai. No, hay quien dice mentira, no es así. Sergio Viñeschi, por lo tanto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Hablando de floridos, vamos a hacer un recordatorio de Juan Manuel de Rosas. Que un 14 de marzo.
Yo puse la vara muy baja.
La culpa es mía. Y ahí se cuelan todos.
Sí, mi santa madre me lo decía. La culpa es tuya, Marito.
14 de marzo de 1877 falleció. Vamos a hacer un recordatorio de algún aspecto de esa figura política tan menospreciada por algunos, digamos. Esa va a ser una columna.
¿Y la otra?
La otra columna tiene que ver con una ley tremenda de la dictadura que sigue vigente, lamentablemente, que es la Ley de Entidades Financieras. Uh-huh. Vamos a hacer una historia de esa ley que fue modificada 300 veces, pero en su esencia sigue igual. La Ley de Entidades Financieras, hecha por Martínez de Hoz.
José Alfredo, un compañerazo. Erika Sotomayor, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes para todos. Aquí estamos. Hoy vamos a recorrer el norte de nuestro país. Vamos a conocer, gracias a la recomendación de mi gran compañero Sergio, las yungas jujeñas. Así que, sin misterio, vamos a recorrer las yungas jujeñas. Tengo un testimonio de una persona que vive allí. Y bueno, nos va a contar cómo es vivir allí, cómo es el turismo. Y bueno, cosas muy lindas.
Gracias y va a estar muy bien. Y yo voy a enunciar un editorial, voy a tratar de concentrarme un poco, de serenarme, de volver a cierta coherencia que alguna vez tuve, años atrás. El título editorial, por favor, Mariana.
Recaudar mucho por impuestos o por retenciones, una prioridad evidente.
Está malévolo el curso, está malévola la discusión pública promedio en la Argentina, que a veces uno tiene que llegar a simplismos, a cuestiones muy evidentes, muy obvias, porque se discute muy mal, de mala fe, distorsionando hechos, mintiendo abiertamente, rebajando el nivel de debate público. Estoy hablando de todos los argentinos, no. Estoy hablando de todos los periodistas, no. Estoy hablando mayoritariamente de cómo funciona esto en redes, en medios, entre dirigentes políticos y más. Una pobreza. En otra época se decía franciscano, ¿no? O sea, que aludía, creo que los franciscanos siguen, ¿no? Es decir, demostrándose de así, muy, muy austeros, ¿no? Es decir, pero la pobreza franciscana no es una pobreza indigna, ni es una pobreza que carece de un sentido moral, al contrario. Esa pobreza es una...
Es renuncia.
Tal cual. Es renuncia, es ejemplo en algún sentido, es cortesía. La pobreza franciscana intelectual es un insulto a la inteligencia, digamos, es una falta, es muy a menudo una falta de respeto. Impuestos, entonces, ¿qué pasa? Se está discutiendo por varios ángulos, lo sabemos, lo vamos abordando, claro que sí. Volvemos, aún dentro de la coalición de gobierno, se está discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario. Aparece la palabra ajuste. ¿Quién se opone a los ajustes en la Argentina? Supuestamente se oponen más o menos los representantes de los trabajadores, las organizaciones sociales, gente de izquierda, nacional populares, progresistas, qué sé yo. Pero, y se supone que sectores más vinculados al neoconservadorismo o demás los han practicado y les gusta. O sea, creen que es útil, bueno, predican que es útil. Pero vos sabés que en la discusión pública no funciona así. Ajuste ha pasado a ser mala palabra, porque es mala palabra. Hay una lógica en la comunicación, que es mala palabra para la mayoría de los argentinos. Es decir, va a haber un ajuste y la mayoría de los argentinos, como uno, no sé, el 80, el 90%, casi toda la clase trabajadora, la clase media, piensa, voy a ganar menos, va a haber menos laburo, va a haber despido. Esto es, la idea de ajuste está asociada a pérdida de derechos, de posiciones, de recursos, de patrimonio para la mayoría de los argentinos, en particular para los que no son más poderosos o más ricos. Pero este aquí, que los que son más poderosos ricos toman la palabra ajuste, porque como es una mapa, dice, van a ajustar. Eso es útil en el debate por dos factores. Uno es que le indigás, en el caso ahora hay un gobierno nacional popular, le decís, ustedes son, aparte de todo lo que son, mentirosos. Porque ustedes dicen que son nacional popular y ajustan, igual que Macri, o peor, igual, ajustan. Entonces se apropian de la palabra del otro, eso está bueno. El segundo, ligado, es que confunden. Entonces, ¿qué es ajuste? Cualquier cosa. Entonces, se va a ajustar por el fondo de detalles. ¿Y qué quiere decir ajuste? Entonces, uno tiene que empezar a buscarle traducciones o aplicaciones. Y uno, fascinante, es los impuestos. Dice, va a haber ajuste, esto lo leí en 20, yo en los fines de semana leo cada cosa. A veces pienso que es una digresión cortita, ¿cómo se llama? Un corchete de un minutito y medio. Después vuelvo y sigo con los temas. ¿Por qué leo tantas cosas los fines de semana? Yo pienso porque tengo mucho interés, porque soy ávido de conocer, porque también porque me gusta, o sea, me gusta leer diarios, cosas me gusta. Tres, porque soy un poco profesional y quiero conocer muchas cosas. En el fondo, ¿sabes qué? A veces temo que yo en mi vida anterior, en mi anterior reencarnación, fui una tortuga especialmente agresiva y mala.
¿Tortuga agresiva?
Una tortuga agresiva y mala. Y que entonces, para castigarme, el que maneja las resurrecciones, digamos, el que maneja, entonces dijo, te voy a castigar, vas a ver algo peor que una tortuga, cosa, y entonces vas a ser un zombie que lee mucho a los domingos cualquier cosa. Bueno, como fuera, leo mucho, hay ajuste, el gobierno ajusta, hay ajuste, hay impuestazo, fenómeno. ¿Qué es impuestazo ajustando si le damos un sentido valorativo? Impuestazo ajustando si sube el IVA, por ejemplo, clarísimo. ¿Por qué? Porque el IVA lo pagan todos y en particular repercute más, por razones evidentes, a los sectores de menos recursos. Y si vos aumentás un impuesto de aquellos que son llamados progresivos, de aquellos que son sobre patrimonio, de aquellos que tienen lo que tienen más guita, vos podés llamarlo ajuste, vos podés llamar cualquier cosa, podés llamar por otro, podés decir cacho, qué sé, entre amigos se puede decir cualquier cosa. Pero eso no es exactamente la idea del ajuste que viene en la crítica a los ajustes que llegan con los programas promovidos por los organismos internacionales de crédito, por determinados gobiernos. Porque se supone que vos, si vos cobrás un impuesto a los más ricos y eso ingresa al Estado, el Estado tiene el recurso para hacer algo con esa guita y tal vez no se la devuelva automáticamente a los más ricos. Entonces haga otra cosa, ponele. Si hiciera otra cosa, eso no sería un ajuste, sería otra cosa, es una redistribución de ingresos a través de impuestos. Bueno, así es un poco largo decir eso, bueno, decirlo como quieras, qué sé yo, llamalo de nuevo, poner el nombre que quieras, pero es eso. Con bienes personales, por ejemplo, Ocurre eso, y el gobierno tuvo una buena política, y la AFIP tuvo una buena política. Lo primero que hizo, ya hace 2 años, es decir, los bienes que están en el exterior pagan una alícuota superior. ¿Por qué? ¿Y por qué están en el exterior? Porque no rinde, hay gente que tiene que estar en el exterior, lícita, ¿eh? Porque si no la declaran, bueno, pues... O sea, es plata que tienen declarada, pero tienen declarada en el exterior. No genera riqueza acá, no genera dinamismo acá. Bueno, te cobro un cachito más, pagás un poquito más, vos estás en regla. Te cobro un cachito más, pagás un poquito más, te doy un pequeño estímulo para que traigas la guita. No la traen ni por cañonazo, pero te cobro más. Es un mecanismo. Se llama administración, hacer esa decisión se llama administración fiscal. ¿Qué gracia tiene la distribución de poder en un sistema democrático y representativo como es el argentino? Que eso se puede resolver sin necesidad de leyes. Son cosas que puede resolver la AFIP cambiando sus resoluciones, tocando cositas, qué sé yo, por ahí está bien. La AFIP también, esto lo dije días atrás, no vuelvo ahora pues se me hará largo, pero la AFIP también ha encontrado un modo de aumentar las alícuotas, o sea, los valores de, las valuaciones, los valores de referencia para bienes personales en el distrito de la ciudad autónoma, por un rebusque particular, porque en general la AFIP no puede, ni el Estado Nacional puede determinar las valuaciones de los bienes, que es un resorte de las provincias, es un país federal. Pero en este caso hay un rebusque, que es que la ciudad usa 2 valuaciones para sus propios inmuebles, una más barata, una más cara. La más barata es para rendir a la nación, la más cara es para cobrar sus impuestos. La AFIP pegó el ojito y dijo, ¿por qué hace? Vamos para ahí, cobramos eso. Impuestazo a los que más pagan. Un ejemplo, no me acuerdo si lo di, pero si lo di, lo digo de nuevo, no importa, que está bueno, lo leí en un diario. Ahora, con este impuestazo va a tener que pagar gente de clase media, y sale un ejemplo que alguien le tiró. Ojo, en los medios dominantes o los hegemónicos hay algunos periodistas de economía que saben, pero hay, por cierto, hay consultoras que los asesoran y algunos los pueden buscar. Entonces el ejemplo que dan es fascinante, simpático. Era una persona de clase media que tenga su casa, habitación, que sea propietario, un departamento de 3 ambientes que alquila y un departamento de 2 ambientes que alquila, tendrá que pagar el ajustazo. Entonces uno mira y dice, en la Argentina, una persona que tiene 3 inmuebles, ¿no? Es decir, de cierto rango, porque aparte de la casa habitación ya ni siquiera te dicen cuánto vale, ¿no? O sea, te dicen, te ponen una evaluación, que es una evaluación fiscal que es irrisoria, misérrima, falsa. Uno dice, ¿cuánto puede valer esto? $400.000, en total 500. Bueno, tenés $500.000, pones algo, ¿qué le vas a hacer? Digo, ¿en qué país del mundo no ponen algo, aparte de los ingresos, los que pagan 500 mil? Los que tienen $500.000. Es esto. ¿Eso es ajuste? No, señor. Eso es otra cosa. Entramos en las retenciones que se están empezando a discutir. Sí, entonces, ¿qué es lo que está buscando AFIP afanosamente? Digámoslo primero, honor al mérito, ¿por qué no? La AFIP el año pasado recaudó por encima del crecimiento de la inflación. O sea, el Estado hizo diferencia con los impuestos. Eso está bien. ¿Por qué? Porque esa guita vuelve. Esa guita se la sacaron a actividad privada, sí, señor. Y la reencauzaron a lo público. ¿Qué tal la reencauzaron? Ahí empezamos a discutir, como que no, lo hacemos todo el tiempo. Pero en cualquier caso, hasta ahí es imprescindible. Es más, con el acuerdo con el fondo, que lo vamos a, que intuimos que será aprobado y empezará a funcionar, si el Estado no junta más guita, no podrá ni cumplir con el fondo, que uno podría decir que uno se enamora menos o se ilusiona menos, ni cumplir con la deuda interna. Hay que juntar guita. ¿Y cómo se junta? Se junta en parte por divisas, en parte se consiguen divisas, que algunas te ponen los organismos internacionales que apoyan determinadas actividades del Estado, como nos contó el otro día Catopodis, por ejemplo, ¿no? Obra pública, hay mucho crédito a organismo internacional, programas sociales, hay crédito a organismo internacional, esa guita no entra en general a rentas generales, va con afectación específica, pero va, el Fondo Monetario se supone que pone un poco más de guita que la necesaria para cubrir la cuota, fenómeno. Y después de eso, ¿no? ¿Y después de eso qué? Y después de eso está lo que recaude el Estado. Y entonces ahí aparece la discusión sobre las retenciones, que es clásica, la sabemos con Sergio. Hemos conversado más de una vez con las retenciones sirven, cumplen una función fiscal y una función de procurar, que no siempre se consigue, el desacople de los precios internos, los precios internacionales cuando trepan, y este es un momento en que los precios están creciendo a lo loco, en parte porque venían subiendo las commodities entusiastamente en años anteriores y en parte porque la situación en Ucrania y Rusia les ha hecho pegar un salto descomunal. Y entonces se está analizando la posibilidad cierta de que el Estado aumente las retenciones. Te ahorro por ahora, porque da para debate, y si vos querés me permitís una expresión de técnica fiscal, que vengo hablando de eso un poquito pa' quilombo, si el Estado puede modificar las alícuotas sin intervención legal, sin una ley, sin intervención del Parlamento, perdón. Yo creo que sí, se ha hecho. Hay elementos, pero según, ahí qué pasa, el que aplica el impuesto dice que sí, el que lo tiene que pagar dice que no, y surge la discusión. Lo que parece, y veremos, lo que parece más inexorable y más cabal es que si hay márgenes de ganancias extraordinarias, algo tiene que haber de transferencia solidaria. Por el fondo, por la pandemia, por la situación heredada y por 100 cuestiones más. Y está claro que los sectores dominantes no quieren poner nada y que esta no es una situación más allá. En Davos fueron, viste, una cantidad de magnates y dijeron que iban a poner guita. Me parecen macanudos, siento un aprecio especial por ellos. Me gustaría que me invitaran a su yate, digo, un día, a mí no me atrae mucho, no, por la comida. Digo, pero más allá de eso, no son representativos. No son representativos, o sea, si no representan a los magnates del mundo, no hacen eso. Los magnates del mundo no han sido solidarios, han acumulado todo lo que han podido y se han enriquecido a través, estoy diciendo lo más obvio y brutal, hay mucho más, pero a través de todo lo que se ha consumido con cierta intensidad en pandemia, los alimentos, los remedios, los medicamentos, las vacunas,
las comunicaciones,
alguna serie de cuestiones financieras que también, viste, una hace falta guita y demás, y ahora se fortifica la cuestión esto en las commodities agropecuarias que se van para arriba, como también se está yendo para arriba los combustibles líquidos y el petróleo, los combustibles en general, petróleo y gas y petróleo en especial. Esta discusión ya está en la Argentina. El gobierno ya ordenó suspender las exportaciones por unos días de soja, ¿no? Por el lado de la soja. Voy a hacer una confesión. He dicho, este editorial ha sido tan espontáneo. No del todo, hay cosas que uno trae preparada. Pues yo también voy a decir una más. Se está hablando, o sea, la suspensión en general vaticina esto. Se veía venir, yo escribí algo intuyendo esto en el día de ayer, y aparte, si vos recorrías en ese afán demente que yo tengo los domingos, los medios chicos de interior, medios chicos, respetuosos, bueno, los medios menos fastuosos de interior, medios de provincia, medios de poblaciones de Córdoba, bueno, todos están diciendo, ojo a las retenciones, que no lleguen, o sea, tenían una. Y ahora está planteada la discusión y no digo más, no estoy haciendo anuncios porque no sé qué va a ocurrir, tengo la impresión, mi impresión nunca cambió el mundo, hay que ver. Pero está ahí y se está viendo. Lo que me queda de duda, que seguramente en las conversaciones aparecerá, y que por eso a veces, inclusive uno ni hace, yo decía a veces, hacemos una nota para preguntar esto, y no, porque yo no lo sé. En un día se va a saber, qué sé yo, y no, entonces te cuento lo que no sé para que lo pienses y lo busques y le des vuelta. ¿Por qué sale primero la soja que subió menos que el trigo? No sé. No lo sé, viste, ahí a qué hablo, el sentido común más playo de un sonso que no tiene ni soja, ni trigo, ni guita, ¿viste? O sea, ni administración financiera. Pero es raro, viste, es raro. Si yo cuando empecé a ver dije, bueno, le van a aplicar el trigo que subió el 1%, la soja subió bastante menos. Habrá motivos, habrá razones, la soja está teniendo una retención alta, 31%, si no me equivoco, se va hasta 23%. Es poquito, digamos, lo digo en serio, con respeto, es poquito, que se viste, que hacen proporciones, menos, pero seguramente va a levantar mucho ruido y seguramente, más allá de esta discusión, que se hará más fina en la que uno, que no tiene por qué ser todólogo ni experto en todo, está pensando y viendo cómo funcionan las cosas, pero que básicamente tiene un núcleo que está bien. El Estado tiene que mejorar la recaudación y mejorar la recaudación es apuntar a determinado tipo de tributos y no otros. Y listo. y mejorar en ellos. Yo creo que la AFIP ha hecho una tarea interesante en este lapso, con un par de cuestiones que también han pasado. O sea, la AFIP estuvo bastante paralizada en materia de ejecuciones y de investigación por pandemia, pero muy paralizada. Y en un momento se paralizaron todas las ejecuciones. ¿Y a quién se deja de ejecutar y aún de auditar e investigar? ¿A los buenos contribuyentes, a los malos? A todos. Claro, porque no es así. Porque si vos decís, no voy a auditar a los buenos, a los malos contribuyentes, ya hiciste una auditoría. Algo tenés, que yo, ¿no? Si vos decís, paro las ejecuciones, ¿contra quién para? Con lo que tiene un problema. Por ahí algunos es injusto, por ahí algunos tienen... No, vos parás. Todo el parate en la pandemia resintió. Entonces, la cuestión es importante. Llamar ajuste a cobrar a los ricos es una trampa. Es imprescindible redistribuir ingresos, y una forma de redistribuir ingresos es, sin duda, la administración fiscal. Todo lo demás está por conversarse. No digo más, se me ocurren un par de nombres y apellidos de economistas notables que están hablando por todos lados, pero me los callo, Fossati.
Vamos a invitar entonces a la oyentada a que nos busquen en las redes sociales. Estamos en Facebook con el nombre del programa. En Twitter somos @gentedeapieam. Y también, si te perdiste algo o querés volver a escuchar partes del programa, encontrás un podcast en Spotify también, de Gente de a Pie.
Gente de a Pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Olvidé antes porque estaba entusiasmado. Y entonces lo digo ahora, está un poco fuera del registro, pero no importa. Y por ahí viene la columna de Sergio. Pero una propuesta a la oyentada nuestra, que es tan vivaz y que se engancha tanto con estos temas. Sergio va a hablar ahora del aniversario de la muerte de Juan Manuel de Rosas. Si quieren proponer, si recuerdan un libro sobre Rosas que particularmente les interesa, que le recomiendan a otros oyentes, que le gustaría releer, que sería bueno tomar en cuenta. A la oyentada, si quieren llamar y decir eso está bien, si quieren pedir temas musicales, está bomba, y si quieren decir, estoy totalmente en contra de que me pidan libros sobre Juan Manuel de Rosas, están en su derecho. Todo esto dicho, la convocatoria también es abierta, y ahora escuchamos a Sergio.
Bien, me parece una buena idea. Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, que es un título buenísimo. Falleció un 14 de marzo de 1877. Seis años después, el mismo día, falleció Carlos Marx. ¿Esto quiere decir algo? No, no quiere decir nada. Simplemente lo quería decir.
No sé.
Pero son seis años de diferencia. Sí. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Ajá. Para abreviar, Juan Manuel de Rosas. El poeta José Mármol llegó a decir, ni el polvo de sus huesos esta tierra tendrá. Hay muchas canciones, hay mucho sobre Juan Manuel de Rosas, y también hay mucha cosa que se ocultó. Ustedes saben que la actual calle Monroe, que seguramente en inglés se pronunciaría distinto, sí, pero nosotros le decimos...
Washington.
La actual calle Monroe, que es en honor a James Monroe, que fue el quinto presidente de Estados Unidos, en 1974 pasó a llamarse Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Uh-huh. Era la primera vez que le hacían un homenaje en una ciudad que está llena de calles unitarias. Algún día habría que hablar de las calles y los nombres. Sí. Llena de calles unitarias, incluso de algunos genocidas directamente. Era la primera calle que se le hacía. Llegó la dictadura militar y al toque la anuló y le volvió a poner Monroe. O Monroe. Ahora, Hay que decir que sistemáticamente se ha tratado, sobre todo la historiografía que uno podría llamar liberal, ha tratado de esconder a Juan Manuel de Rosas o ponerlo en el conjunto de lo que llamaríamos la barbarie. La barbarie. Hablemos un poco de Juan Manuel de Rosas. A los 20 años, muy jovencito, se casó con Encarnación Ezcurra y casi que es la primera pareja gobernante en el que tanto él, obvio, como ella tuvieron un rol protagónico como pareja a la hora de la actuación política. El 1 de octubre de 1989, hace 33 años, Carlos Saúl Menem repatrió los restos de Juan Manuel de Rosas al país, que estuvo 112 años en la Inglaterra. Uh-huh. 112 años en la Inglaterra sin que nadie lo quiera traer. En realidad, en el 74 lo quiso traer Isabel Perón, pero obviamente sin ningún tipo de éxito. Fue uno de los personajes más resistidos. Ustedes saben que todo lo que es un panteón de próceres es algo que se construye, porque eso también es un discurso. O sea, ¿a quién pongo como prócer y a quién no pongo como prócer? Ya es una manera de contar la historia. Pero él, en un momento determinado, decide hacer su propio camino como estanciero y tener un liderazgo sobre los gauchos. Y él escribe, me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Para ello fue preciso hacerme gaucho como ellos, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, en fin, no ahorrar trabajo ni medios para adquirir más su confianza. Y ahí construyó mucho. Obviamente también construyó, llevándose muy bien con los estancieros ganaderos, pero el gauchaje lo apoyó tanto que en el momento en que Lavalle decide asesinar a Dorrego, y toda la Junta Unitaria decide asesinar a Dorrego, que era uno de los primeros líderes populares de la Argentina, lo que llamaba el Bajo Pueblo, los plebeyos, el pueblo, Rosas aparece como el hombre capaz de poner orden porque lo apoyaban a él también, y asumió en 1829 como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pidió tener poder absoluto para poder tomar medidas, le dijeron que no, se fue y a los pocos meses lo llamaron de nuevo y asume con el título de restaurador de las leyes. Leyes que, hay que decir, no había que restaurar porque no había leyes previas que restaurar. Era el restaurador de las leyes, pero puso leyes completamente nuevas. Y tiene como uno de sus legados, sería muy largo contar toda la obra de Juan Manuel de Rosas, que sistemáticamente se negó, a pesar de que había logrado algo que no se había logrado hasta ese momento, que era la unificación en gran medida del territorio bajo una égida política, se negó a tener una constitución con un argumento que después la realidad un poco le dio la razón. Y él decía, ¿qué constitución vamos a poner? ¿Vamos a copiar la de Estados Unidos y la vamos a poner acá? Bueno, sí, es lo que pasó después. Se copió la de Estados Unidos y se puso acá. Pero hay, el 20 de noviembre de 1845, una fecha cara a Mario Weinfeld, el 20 de noviembre de 1845, en 1845 todavía Weinfeld no estaba, se dio la batalla de la Vuelta de Obligado, y entre otras cosas, él sabía que esa guerra no era posible de ganar. Era una batalla inganable frente a las dos potencias como Inglaterra y Francia, pero ¿dónde ganó? En el campo de las negociaciones. Dijo en su momento el señor Palmerston, que era del Parlamento Británico, dijo, debemos aceptar la paz que quiere Rosas, porque seguir la guerra nos resulta un mal negocio. No se podía ganar la guerra, pero sí se podía convertir en un mal negocio estar en guerra, y terminan aceptando, con enorme enojo de los unitarios, que el hombre que podía decidir sobre la soberanía en la Argentina y con el que había que negociar era Juan Manuel de Rosas. Pero es muy interesante la carta que escribe José de San Martín. José de San Martín, que es casi incuestionado en la Argentina, y sabemos todos que le legó su sable corvo, pero el 2 de noviembre de 1848, miren los términos que escribe San Martín. Dice, mi respetable general y amigo, a pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará la justicia de creer que sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez. Así es que he tenido una verdadera satisfacción al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa. Esta satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido nada que sufrir y, por el contrario, presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo que seguir, y más cuando éste está apoyado desde la justicia. Esta opinión demostrará usted, mi apreciable general, que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que yo he formado del de usted. Por tales acontecimientos, reciba usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas, que goce usted la mejor salud, que el acierto presida en todo lo que usted emprenda, son los votos de este apasionado amigo y compatriota, José de San Martín. ¡Qué cartita! ¡Qué cartita! ¡Qué apoyo! ¡Qué olvido de Mitre poner esta cartita en su historia general de San Martín! Y Rosas, por supuesto, se vio fortalecido en ese momento, pero empezó a acumular una serie de enemigos, y todos sabemos que en la batalla de Caseros de 1852 se formó el ejército grande, compuesto por el Imperio de Brasil, el Uruguay, las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, los unitarios exiliados y una cantidad de gente suelta por ahí que atacó y venció a Rosas. Y a partir de ese momento empezó la etapa de la revancha, la etapa del entierro definitivo de Rosas. Los bosques de Palermo pasaron a llamarse 3 de febrero. Algo que ustedes vean algo que se llama 3 de febrero es que le están haciendo un homenaje a la derrota a Rosas. Y la casa de Rosas en Palermo fue dinamitada, como que no tenía que quedar nada, ni un rastro de todo eso. Recién en 1992, pasó bastante tiempo, figuró por primera vez en los billetes de 20 pesos, que en ese momento eran 20 dólares, y que el Macri...
En este momento no hay... No hay billetes de 20 dólares.
No hay.
Equivalentes no. a 20 dólares.
Exacto.
Ni lejos
estamos de poder tener un billete que llegue a 20 dólares.
Ni siquiera en la cotización oficial.
Exacto. ¿No? Pero con su humorismo habitual, el macrismo lo reemplazó por un guanaco. En perspectiva, digamos que entre 1881 y 1985 casi todos los billetes eran de Belgrano o de San Martín. Esto había sido una novedad. Ahora, quiero terminar con lo que escribió Rosas, que terminó como un farmer, como tan bien describió Andrés Rivera en su novela, ¿no?
El farmer. Es una, sí, novela, nouvelle, si te pones Finoli, porque es, ¿no? O sea, por la extensión, por la modalidad, pero es una novela, es más que un cuento, un relato.
Es, me gusta eso, no es novela, es un novel, me gusta.
Novel, pero eso,
un cacho de cultura.
Necesitaríamos a María Enríquez, está en Europa, en su diario de viaje, uno le podría preguntar a ella y ella nos lo diría con más precisión.
Yo creo eso.
Igual, viste, andá a pedir de Farmer de Andrés Rivera y te van a dar un libro no muy largo, y después contamos algo más.
Pero juega con esa paradoja del gran estanciero convertido en un farmer, sí. El gran patriota argentino viviendo sus últimos días en Inglaterra. Pero miren lo que escribe, ya pasado los 80 años, un Rosas que estaba olvidado y en la pobreza, puso, no fumo, no tomo rapé. Después los oyentes que digan lo que es el rapé. Sí. Ni vino, ni licor alguno, no hago visitas, no asisto a comidas ni a diversiones. Me afeito cada 7 u 8 días para economizar. Mi ropa es la de un hombre común. Mis manos y mi cara son bien quemadas y bien acreditan cuál y cómo es mi trabajo diario incesante. Mi comida es un pedazo de carne asada y un mate. Nada más. Y su hija Manuelita, que lo visitaba con sus dos nietos, en un momento determinado en el que Rosas agudizó su misantropía, le dijo, no me visiten más. La última visita, después de mucho tiempo, fue exactamente el 14 de marzo de 1877, día en el que murió en Inglaterra, pobre, muy abandonado por la historia, y tardó mucho tiempo, la historia sobre todo de la mano de los revisionistas, en volverlo a poner y darle un lugar en la historia argentina. Fue muy castigado. ¿Por qué tan castigado? Tal vez el haber defendido así la soberanía nacional contra Francia e Inglaterra tengan algo que ver, el haberse opuesto al liberalismo tengan algo que ver, pero capaz que hay muchísimas más causas, Mario.
Sin duda, ¿no? Preciosa columna, siempre pues, un abordaje sobre Juan Manuel de Rosas, figura tan discutida, tan debatida, tan señalada, permite que alguien diga, bueno, Viñeschi no habló de esto, no habló de aquello, pero habló de un núcleo. Y sobre todo mencionó, y esto me gusta, y nos deja una semilla para mañana, porque tenemos que buscar, tenemos, dice el mosquito, o sea, el conductor, o sea, es una tarea para la producción, ya los invito. Andrés Rivera estuvo en Gente a Pie,
sí.
Una vez sí. O dos, creo que dos, pero me puedo equivocar. Pero en una, se compara, Andrés Rivera, recordemos, un formidable escritor, el autor de The Farmer, un hombre de izquierda, muy convencido, y un momento dijo, yo me parezco a Juan, le dijo, hablaba Juan y dijo, yo me parezco a Juan Manuel de Rosas. Y dijo, ¿por qué se parecía? ¿Por qué se parecía, por ahora? Algunas características, su modalidad, obviamente no se parecía ideológicamente. No era tampoco un revisionista Andrés Rivera que reivindicaba a Rosas como lo podía reivindicar la, digamos, la, ¿cómo decir? El lugar, el espacio común de Nacional Popular o algo por el estilo. Pero el libro es formidable, porque el libro habla de eso justamente, de ese costado que vos señalaste, por eso está muy bien que vos lo hayas señalado, de ese hombre que vivía solitario, hiperaustero. Digo, yo pienso, con todo el respeto, el mate está bueno, la carne está buena. Carne y mate solo es una asquerosidad. Ponete una ensalada, un puré, ponele algo, qué sé yo, ¿qué te cuesta? La ensalada es sana también, también viene de la tierra, en los ingleses algo tienen, un arrocito. Pero, ¿qué tiene que ver con eso? El ascetismo, ¿no? El ascetismo, la forma de vivir y demás. Preciosa columna de Sergio Viñeschi y, sí, la producción, creo que lo tenemos y creo que lo podemos buscar. Si sí, nos ponemos las pilas, mañana podemos tener ese audio, porque creo que en algún lugarcito de nuestro insólito archivo está.
Gente de a pie, hasta las 17.
La moratoria te permite regularizar deudas vencidas al 31 de agosto de 2021 hasta en 120 cuotas. Ahora tenés más tiempo para adherirte. Podés hacerlo hasta el 31 de marzo. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia.
Me toca a mí.
Pero vos ya la viste.
Está bien, pero no se olviden que soy muy larga vista.
Agarrá bien, ¿eh? A ver, buenísimo.
En este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
Son grandes batallas. Si es con carbón o con leña, si la parrilla es con tal o cual fierrito, si va solo carne, si vale que sea pescado y si se pueden hacer berenjenas y cebolla. Pero ahí, ahí estamos todos juntos alrededor del fuego. El calor que compartimos. Radio Nacional. Las cosas que nos unen. Frío, calor, desespero. Polvo de ladrillo. Talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Entre algunas de las buenas costumbres corporativas, como se llame, que tenemos está que a las 14 horas en general, a las 16 horas, perdón, al empezar la segunda hora de Gente a Pie, se recorre el equipo que forma Gente a Pie, todas las personas que trabajan. Y un equipo tiene gente que cumplen diversas funciones. Entre ellas designamos a las operadoras y operadores. Y la gente sabe quiénes son los columnistas, el público conoce, aparte les conoce la voz. Y hay personas, como son a menos nuestros productores y productoras, todos salen al aire en este programa, en este momento. Está bueno. La gente, algo los conoce en esa faceta, en otra que laburan muchísimo. No. Se habla de operador, operadora. ¿Quién es el que maneja esos teclados que vos conocés, que el público mira y sabe, que maneja los sonidos, las entradas, que te indica, vos, en general quienes conducimos, los tenemos delante a través de un vidrio, te marcan el tiempo, ingresan los audios que van entrando, te ponen música, te ayudan? Para mí, que soy una especie de sordo calificado, digamos, un personaje limitado, son fundamentales. En cualquier caso, son fundamentales en cualquier programa. Aquellos y aquellas que hacen el laburo bien cumplen una función hiper específica. Y hay otra característica que es interesante en la radio, que es que en principio no hablan. O sea, en ese ejercicio de la función no hablan. Y agrego algo más, después de muchos años está al aire, que en general hay una cantidad importante de tímidos y tímidas dentro de ese gremio, de ese conjunto. He tenido formidables operadores y operadoras, muchísimos, muchísimos. Me han ayudado un montón, me han enseñado lo posible y te auxilian, ¿viste? Es eso, ¿viste? Vos empezás a hablar rápido, pará, te dicen, Mario, pará. Me empiezan a decir, te señalan, te ponen un poquito de música, te ayudan a marcar el tiempo, el ritmo y lo demás. Nati Yubarov es una de las operadoras que está prácticamente todos los días acá en Gente a Pie. Y digo, por definirla rápido, como la definimos en Tanos y lo sabemos, es una genia. O sea, es decir, velozmente desde uno que es un poco profano, pero que bueno, que mira esto hace rato. Y el viernes pasado recibió un premio acá en el edificio de la radio pública. Y la tenemos, la hemos traído, la movimos, atravesó el cristal por afuera, digamos, queremos tranquilizar a todo el mundo, atravesó el cristal y vino y queremos, primero la saludamos, le agradecemos estar con, y le pedimos que nos cuente
qué emoción,
cómo fue eso.
Qué emoción, fue así, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el 9, el 11, y se hizo un auditorio acá arriba con Rosario Lufrano, la presidenta de RTA, y nos dio a un montón de mujeres, eran como unas 20, una mención por ocupar puestos que normalmente son ocupados por hombres, como profesiones masculinizadas. Ajá. Y la operación técnica, la verdad que en su mayoría son todos hombres. Ajá. Yo cuando estudié, que éramos 25, 4 éramos mujeres. Ajá. Todos los demás eran hombres. Y estuvo muy interesante y también se le dio una mención a una operadora de planta transmisora, que es la que tenemos arriba, que es la única operadora de planta creo que hay en la Argentina, no. Ajá. Sé si hay otra, así que también fue muy emocionante.
¿Y por qué hay poca? A ver, la pregunta es...
No sé.
No tiene tanta cara, es una profesión, porque vos me preguntás, ¿por qué hay tantos camioneros? Bueno, uno arranca, puede no ver, está bueno, colectivo, pero hay un dejo ahí. ¿Y en esto por qué?
No sé, es como que se asocia a lo técnico y los fierros y ciertas cuestiones con esto, con lo masculino, y por ahí no hay ni siquiera como una intención de decir, bueno, me meto por acá, me meto por allá. A mí siempre me gustó.
¿Cuánto hace que sos operadora?
Y como 20 años.
¿Empezó de chica?
Era muy chiquita. Era una niña. Tengo 40.
Empezó en sala de 4. ¿Cómo?
No, hace un montón. Ajá. Y hace 16 años que estoy acá en Nacional. Y sí, y lo interesante es que ahora, con los tiempos que corren, han entrado muchísimas más mujeres a la radio. De hecho, las últimas que entraron acá son en su mayoría operadoras. Uh-huh. Y cada vez somos más. Nos falta todavía allanar un poco el terreno para otras cosas, pero vamos en buen camino, vamos por buen camino.
¿Y cómo te eligieron? ¿Qué fue? ¿Por sorteo, licitación? ¿Cómo te eligieron?
Yo pregunté lo mismo. Sí, esto hicieron un sorteo entre mis compañeras, sí. Y sacaron un nombre. Bueno, no, al parecer se le preguntó a los jefes operadores y los tres que tenemos dieron mi nombre. Como...
Ajá. Yo voy a hacer una denuncia que tal vez esté mitigada por una aclaración que viene después. A nosotros no nos preguntaron.
¿Qué cosa?
Esto es la denuncia. Lo que habló mi tía, si nos hubieran preguntado, lo hubiéramos dicho gritos, ¿no? O sea, entre muchas compañeras, pero decir, Nati, realmente... ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son los momentos en que...? Porque, bueno, tenés un laburo, venís todos los días.
Obvio.
Habrá momentos... Vos te desconcentrás muy poco, muchacha, ¿no?
Me parece que soy buena para esta profesión porque puedo igual como partirme el cerebro y estar como atenta a algo y por ahí pensar otra cosa, o creo que todos los operadores tenemos que tener esa capacidad porque uno está al aire en el momento y pensando en lo que va, en lo que sigue, en con qué volvemos y si están las cosas, si está el audio, si sucede algo, y tengo esa capacidad. Me di cuenta que la tengo, claro, entonces puedo hacerlo bien.
O sea, uno dice media cosa y viene, ¿no? Así uno dice media cosa y viene el sonido, ¿no? El sonido llegó antes de que uno lo terminara de pensar. No,
telepatía.
Pasa. No, pasa, no es telepatía. Es otra cosa. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu laburo en el cotidiano?
Me gusta la tranquilidad, me gusta el ambiente, me gusta estar con la consola, me gusta muchísimo el sonido, me gusta muchísimo la música, entonces me siento cómoda, me gusta la dinámica de la radio, Nada, hay programas que me gustan más que otros. Operar, obvio. Este es el mejor, por supuesto.
Por supuesto.
¿Qué va a decir,
programa preferido?
No, es hábil, declarante.
Sí. No, es hábil, declarante. Sí, sí. No, me encanta. Me siento como en mi lugar, a resguardo. Estoy, la paso bien.
Una última, porque vos sabés que llega el horario, el horario de la noticia hay que pasar. Pero en otro carril, ¿hacés algo vinculado a esto? ¿Hacés música? ¿Musicalizás? O sea, ¿algo afuera de tu labor de operadora profesional que tenga que ver con tus destrezas?
En realidad no con la operación técnica, soy crítica de arte. Ajá. Me recibí en la UNA hace 2 años ya, más o menos, 3 años. Y nada, hago micros de cine con perspectiva de género, reseño películas. A veces edito cosas, es verdad, edito podcasts, eso sí tiene que ver con esto.
Estudié historia,
pero la abandoné. Cuando tenía 18 años dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, me puse a estudiar historia en la UBA y bueno, la abandoné, vine para este lado. Y toco la guitarra, un poquito, sí. Y eso.
Eso.
Miró mucha película.
Se metió en un bardo porque va a volver de este lado con tanta cosa, ¿no? Si tenemos ya, por ejemplo, la guitarra, olvídate, ella suele estar la primera hora en nuestro programa. Después que viene otro compañero o compañía. Pero bueno, Nati Yugarov, merecidísimo el premio, nos alegró.
Gracias.
Sabes que nos alegró.
Yo
y
sé.
Bueno. Y nos gusta también tenerte al aire un ratito.
Muchas
y con la
gracias.
Guitarra vamos a ver.
Ichikano Iotauyo. Yisha Kentayo. Yisha Kumayo.
De trabajar en la vida y pa' mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me voy a morir. Tampoco que se muera mi viejita, pero que va si el destino es así. Y chicano y otaulio, tu jinina jazuayo.
Sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es nacional.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Continuamos con Gente de a pie.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciana Balarino. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Tenemos consigna tanguera.
Sí, hay que tener.
Nueva consigna tanguera de novedades.
¡Epa!
Valga la redundancia.
Vale.
Discos que vienen a salir todo el tiempo. Está grabando esta gente, sacando cosas
vinilo
nuevas.
Vinilos salen, ¿qué salen?
También salen vinilos.
Salen vinilos.
Ojo,
también.
Que también sí. Salen vinilos.
Yo hice el vivo y quedé con un...
Sí, no, salen. Bueno, hay claro. Algunos, claro. Algunos músicos que son fanáticos del vinilo y hacen alguna tiradita corta de claro. Vinilo porque ya no se edita el CD. CDs, claro. Ayer estuve en un festival, los regalaban los CDs, poniendo una guitita ahí para colaborar con la organización, te regalaban los CDs porque ya la mayoría de la gente se deshace de los CDs.
¿Qué hay que hacer con los CDs?
No lo hagan, porque en 10 años los quiero ver
como el vinilo.
Vendiendo sus CDs o tratando de conseguir CDs nuevamente. La cosa es que hay una onda vinilera y eso implica que muchos artistas hacen vinilos, algunos ejemplares de sus discos. En este caso, un disco que está subido en las plataformas, que quien lo quiera escuchar, lo busca y le da play, D'Arienzo en guitarras uh-huh. Se llama. Ya es una rareza porque agarra el repertorio de Juan D'Arienzo, de lo que hacía con su orquesta, y lo tocan con dos guitarras principalmente, si bien el grupo es un poquito más grande, un cantor y un guitarrista, y un cantor que a la vez es guitarrista. El cantor y guitarrista es Juan Villarreal, que por ejemplo es el vocalista de la Orquesta El Arranque, y Patricio Noé Crom, guitarrista multifacético, que toca un montón de instrumentos de cuerda, no solo la guitarra. Tienen un dúo ellos dos hace muchísimo tiempo y se les ocurrió armar como tercer disco de ese dúo un disco de repertorio darienciano en guitarras. Uh-huh. Un disco para bailar, pero al que le faltan todos los elementos de la orquesta de D'Arienzo, o sea, no aparecen. Es más, la orquesta de D'Arienzo no tenía guitarras. Entonces tuvieron que repensar todos los arreglos de esas obras que D'Arienzo hizo tan famosas para tocarlo con unas cuantas guitarras, ¿eh? Porque aparece Juan Villarreal y Patricio Noé Crom, que son quienes presentan y firman el disco. Guido Jacopetti también, aparece Uschi Cerviño y Lucio Claros en guitarras y algunos artistas invitados. En el disco donde canta Juan Villarreal algunos de los temas y hay algunos invitados también cantando y hay algunos temas instrumentales, dicen ellos: Maestro Juan D'Arienzo, rey del compás, danos a nuestras manos el secreto de tu ritmo, a nuestras guitarras el fantasma de tu orquesta.
Que llenas de encanto a quien escucha tus sones, tango que atraes corazones con el dulce canto de tus bandoneones. Con tu pobre origen has paseado el universo sin más protocolo que tu música y tus versos. Para abrirte pasos has tenido que ser brujo, por tus propios medios lograste tu triunfo. Tango de bellos encantos, hoy vive tu canto en mi corazón. Tango brujo, tango lindo, tango noble, tango guapo, tango hermano de mis largas noches tristes, compañero de mi pobre corazón. Tango brujo fascinante, tango brujo, tango bravo combatido, tango bravo, tango gaucho que a pesar de tanta contra defendiste con altura tu bravura de varón. Tango brujo, tango lindo, tango... tango noble, tango guapo, tango hermano de mis largas noches tristes, compañero de mi pobre corazón. Tango brujo fascinante, tango brujo, tango bravo combatido, tango bravo, tango gaucho que a pesar de tanta contra defendiste con altura tu bravura de varón.
Tango brujo, un tango, letra y música de Francisco Canaro, así como, como Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que también era sí. Letra y música de Canaro, lo hacían Juan Villarreal y Patricio Noé Crom desde su nuevo disco D'Arienzo en guitarras, cantaba Juan Villarreal, ahí se suman también otras guitarras, no suenan solo dos guitarras, hay todo un laburo para recrear estos clásicos bailables que hizo la orquesta de D'Arienzo, pero con guitarras.
Está bien, y mañana vas a poder lucirte.
Sí, vamos. Hay, los músicos y las músicas ayudan mucho a que tengamos material de sobra por acá.
Seguiremos.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Frío, calor, desespero. Polvo de ladrillo. Talleres, Belgrano, con gas. Sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian. Y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
En mi casa somos como 40 millones de personas.
Aunque vivimos todos juntos, no venimos del mismo lugar.
En mi casa hay maestras, médicas, comerciantes, bomberos.
Y aunque somos diferentes, en mi casa nos ayudamos, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país.
Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
Nacional, Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Erika Sotomayor, tu columna, por favor.
Bueno, Mario, sí, aquí estamos para hablar de la yunga jujeña, pero muchos se deben preguntar qué es una yunga, ¿no? A ver, es una región de que abarca un bosque de montaña que por lo general es nuboso, lluvioso, tropical. La que vamos a visitar hoy comienza en el norte del Perú, atraviesa Bolivia y llega hasta el norte de nuestro país. Vamos a ir al norte de nuestro país, como les decía, en Jujuy. Se llega a las yungas jujeñas por la ruta nacional número 34. Hay que atravesar el Parque Nacional Calilegua. Este parque, que es un buen dato, tiene entrada gratuita porque es un paso obligado. Hay que atravesar el parque para llegar a varias localidades que están alrededor de este parque. Allí vamos a encontrar microclimas, variada vegetación y tiene un clima, un ambiente y un bioclima único de la provincia de Jujuy. Allí conversé con Mae Strelkov, bien digo. Allí tiene su familia, tiene un complejo de termas hace 25 años. Pero qué mejor que escucharla a ella para que nos cuente acerca de las yungas y de lo que es esto, que es un lugar tan importante y poco turístico en la provincia de Jujuy.
La provincia de Jujuy tiene un sinfín de atractivos que aún no han sido explotados o descubiertos. Esta zona de las yungas, a la que le llamamos la otra cara de Jujuy, porque quien piensa en Jujuy piensa siempre en la quebrada Humahuaca y en las montañas áridas. Sin embargo, tenemos una gran selva llena de cascadas y lugares hermosos por explorar que actualmente, bueno, cada vez más se empiezan a descubrir. Nosotros nos encontramos a 40 minutos del Parque Nacional Calilegua, que ofrece hermosos circuitos por las yungas y actividades muy lindas y diseñadas tanto para familias como para personas grandes, dependiendo el grado de dificultad. Y en toda esta zona hay una gran movida para la preservación de la naturaleza. Se están impulsando cada vez más las reservas, tanto públicas como privadas.
El complejo de termas se llaman las termas de Caimancito, que es el pueblo que está ahí muy cerca del Parque Nacional. Se encuentra en la ruta provincial número 1. Para que tengan una referencia, está más o menos a 12 kilómetros de este pueblo que les mencioné, de Caimancito, y a 30 minutos de Libertador General San Martín, otro pueblo cercano. Mae ahora nos cuenta acerca de los comienzos del emprendimiento familiar.
Este es un lugar que se encuentra en el corazón de la yunga jujeña. Las aguas termales aquí brotan de manera natural, surgen a 60 grados y son 5 las distintas fuentes de mayor afluencia que tenemos. Y bueno, hace ya casi más de 25 años llegamos a este lugar. Yo era muy pequeña, junto a mis hermanitos y con mis padres comenzamos poco a poco a construir infraestructura. Acá ya desde hace mucho tiempo venían las personas a hacer baños termales. Lo que hacían era cavar como piletones naturales y los visitantes armaban campamentos, estaban acá como 2 o 3 meses quedándose y hacían uso de las aguas por sus increíbles beneficios. Y bueno, nosotros poco a poco fuimos llenando el lugar de cómodas instalaciones. Hoy tenemos 3 piscinas, una techada que es un símil bañera termal al aire libre y en verano la aprovechamos para enfriar el agua. Acá no tenemos agua fría, pero como en las noches refresca, así logramos tener también piscinas templadas. Tenemos un piletón de fango. El fango, bueno, es muy recomendado para afecciones de la piel, para problemas de los huesos, reuma, artritis, artrosis. Yo en mi caso particular me sané sinusitis, entonces realmente es innumerable la cantidad de afecciones y enfermedades que estas aguas curan. Hoy brindamos servicio de hostería, también camping, pueden las personas venir a pasar el día únicamente. No estamos recibiendo acampantes, pero sí está la posibilidad de alojarse en nuestras habitaciones.
Mae también me contó que están implementando una campaña para cuidar el medio ambiente. Si bien no es fácil, ya que en la provincia de Jujuy no están muy acostumbrados a la movida del reciclado y de técnicas para el cuidado de la naturaleza, ellos tratan de informar y de concientizar acerca de esto, y así nos lo cuenta Mae en el siguiente audio.
Y nosotros actualmente en Termas, bueno, nos encontramos haciendo una gran campaña respecto de los residuos, porque nos hemos dado cuenta y hemos tomado conciencia del impacto que genera no tratar nuestros residuos de manera consciente, justamente. Entonces, desde aquí proponemos como un centro educativo también sobre la importancia de separar y reciclar cada uno de los elementos que utilizamos y todo lo que se pueda compostarlo, porque, bueno, como nos enseñaron nuestros abuelos, nosotros en un comienzo hacíamos un pozo y tirábamos todo ahí, como inclusive sucede en las grandes ciudades. Y con el paso de los años nos dimos cuenta el terrible impacto que eso genera en la naturaleza, el daño que le produce a los animales y al entorno. Es por esto que hemos iniciado una campaña bastante fuerte en cuanto a la concientización, educando a quienes llegan aquí, a las escuelitas aledañas. Y bueno, está la invitación abierta para quienes quieran y sientan sumarse a esta causa, porque realmente somos la voz de la tierra y la naturaleza nos necesita más que nunca.
Por último, le pregunté a Mae acerca de cómo pasaron la pandemia, ¿no? Y en un primer momento su respuesta fue principalmente la misma que todos, ¿no? Algún tema económico, cómo sobrellevar eso. Pero luego me contó algo que después quiero que escuchen, que la verdad que me llamó la atención, porque nosotros atravesamos la pandemia acá en la ciudad de Buenos Aires, tal vez asomándonos a la ventana, asomándonos al balcón y viendo algún que otro auto, viendo alguna que otra persona con la bolsita del supermercado yendo a abastecerse. Pero ella o ellos allí en las yungas lo vivieron de una manera muy particular y quiero que escuchen cómo lo cuenta.
Económicamente muy difícil porque fueron muchos meses de estar cerrados, candado en el portón y no entró nadie durante meses y meses y nunca dejaron de llegar boletas de la luz, viste, gastos que uno tiene que hacer de mantenimiento constante, siempre por X o por B alguna cosa se rompe que tenés que arreglar, etcétera. Y ahí, bueno, realmente con la ayuda de nuestra familia, la jubilación de mi abuelita, esas cosas, fuimos salvando el mes a mes. Y nada, lo tomamos como una experiencia bien desafiante, estábamos acá nosotros solos, sin gente, sin personal. Nos hemos turnado, estuvo mi mamá y mi hermano durante como 2 meses y el resto estuve yo con mi mamá las 2 solas. Y lo curioso era que, bueno, al no haber gente, al no haber como bullicio, ¿no? Que si bien no permitimos que pongan música para no interferir en la naturaleza misma, porque acá se escucha el ruido de las aves y el agua y nada más, pero al no haber gente empezaron a animarse más los animales de la selva que nos rodea a acercarse. Nos ha tocado, bueno, nosotros tenemos varios perros acá, que como que ellos fueron nuestros guardianes, pero en un momento mi mamá, cuando fue, tenemos que subir hasta el camino, hasta la ruta para poder mandar mensajitos, y ni siquiera pasaba gente por la ruta, ¿no? La ruta también estaba deshabitada, entonces en un momento a mi mamá como que las echó un osito melero, como que le hacía así como una danza, como si fuese que le iba a atacar, así que ella, no sé, no me acuerdo si salió corriendo o qué, pero sí, se acercaban los monos, se acercaban un montón de animales que no... que yo desde chiquita no veía tan cerca.
Ahora, ¿cómo cambia el contexto, no? Nosotros veíamos algún que otro auto o alguna que otra persona y ellos vieron variedad de animales que hace tiempo que no veían, que se animaron a acercarse y creo que de eso se trata, ¿no? La naturaleza también, así que... Bueno, quedan todos invitados a conocer esta otra cara, como dice Mae, de la provincia de Jujuy, para tener más contacto con la naturaleza. Así que bueno, espero que les haya gustado y que se animen a recorrer esta zona de la provincia de Jujuy.
Lindísima columna, Erika Sotomayor. Muchas gracias.
A ustedes.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Mensajes en nuestro WhatsApp. María Teresa de Belgrano dice: felicitaciones a la operadora Nati Liubarov.
Eso. Buenos días, Radio Nacional. Dios los bendiga a todos. Cuando hablan de reajuste, ustedes tienen que pensar en la persona pobre, en la que va a ver los supermercados, ve las góndolas y que no tiene dinero para comprar y que tiene ganas de comer algo y no puede comer. Cuando va a la verdulería pasa lo mismo.
Mensaje de Martín, dice: lo que escuché es que el aumento de las retenciones no son a la soja, sino al aceite y a la harina de soja, no al poroto. O sea que creo que son 6 empresas las que trabajan con esos productos y no se afectaría a los productores. Si ustedes lo pudiesen confirmar, sería fantástico, ya que son pocos los medios confiables. ¿Vio? Dice Martín, que manda un abrazo.
Hola, conozco gente que no le germinó el poroto en la primaria... y ahora son expertos economistas que critican el acuerdo con el FMI. Y está bien, hay que aumentar los impuestos, las valuaciones fiscales están por el suelo.
Mensaje de Rubén Sánchez de Ramón Castro. Hola equipazo, buenas y santas, dice... Los 2 libros que recomienda sobre rosas es El Maldito de Nuestra Historia Oficial, de Pacho O'Donnell, y El Farmer también. Abrazo, nos dice Rubén Sánchez desde Ramón Castro.
Bueno, a la gente de aquí, a propósito, Mario, del tema de las retenciones que están hablando, sería bueno que se reimplante el llamado fondo sojero, el fondo de la soja, una gran idea que había implantado en su momento Cristina para precisamente hacer inversiones rurales. Bueno, quería decir eso nada más, y pido para el jueves volver a empezar. Muchas gracias, José Ingeniero.
excelente, ¿no? La defensa de Iñaki tocando puntos fundamentales que niegan, por supuesto, a los liberales, ¿no? La defensa de la soberanía, la vuelta de obligado, la carta de San Martín, ¿no? El sable que le legó San Martín. Bueno, por supuesto, cualquier libro de Pepe Rosa, recomiendo, por más que algunos liberales digan que es sesgado. Para darle tierra a los sarmientinos, Facundo, donde Sarmiento decía, pudiendo haber sido uno de los nuestros, fue uno de los de ellos. Abrazos.
Estamos acá, seguimos en Gente de a Pie, un minutito, dos o tres, ¿por qué no? Me recuerdo de un colega que falleció, de Gerardo Rosín, falleció muy joven, lo sabés. Una enfermedad, un cáncer que prefirió no divulgar, ¿no? Que prefirió no ser conocido, salvo a personas muy, muy cercanas, según uno se entera después. Y uno, bueno, conoce su trayectoria. Comentaba fuera de micrófono, no importa, que sí lo conocí personalmente un cachito y un rato cuando él llegaba a Buenos Aires de Rosario, era muy joven y amigo de un amigo, teníamos un gran amigo común, un gran periodista también de otro registro, Sergio Moreno, que fue compañero nuestro en Página 12 y que también falleció desdichadamente de cáncer y desdichadamente muy joven. Y por eso lo conocí cuando él no lo conocía, cuando era desconocido, y nos quedó el afecto de habernos tratado en ese momento y años después el sentimiento común de haber perdido ambos a un amigo muy querido, ¿no? Y en lo personal era agradabilísimo y como periodista uno lo que observa, lo que diría, primera observación de uno de afuera, la cantidad de gente que trabajó con él y lo elogia, le agradece y dice que lo quiso y que le debe cosas. Eso es significativo. O sea, uno puede decir, por supuesto, puede haber alguna circunstancia, hay mucho, mucho. Eso se nota. Hay gente que abre, hay gente que deja ser, hay gente que es generosa en el laburo, hay gente que te la hace un poco fácil, que comparte, qué sé yo. Entonces, esto, Rosín terminó siendo, básicamente, Rosín empezó su carrera, no sé, por lo menos lo más conocido en Rosario 12, ¿no? Es decir, empezó como periodista gráfico y tiene escritas cosas, pero su mundo, el mundo donde brilló fue la tele, ¿no? Es un poco de su nombre de la tele e hizo una cantidad de programas muy variados y hay un par de cuestiones apenas, insisto, ¿no? Que uno puede señalar. El primero, que siempre tuvo una vocación periodística muy alta y que fue un muy buen entrevistador. Muy bueno, muy bueno. Un entrevistador muy bueno en un país donde se hacen muchísimas entrevistas y cada vez más la entrevista se transforma en una especie de registro, una de dos, o es una especie de apología tácita en la cual yo te tiro asistencias para que vos te luzcas, es una especie de declaración indagatoria encubierta. Yo sé que vos sos un chorro y un asesino, te lo pregunto. ¿Usted es un chorro, señor? No, vamos, no me engañe. Bueno. Rosín tenía otro mecanismo, o sea, que no era el de no agresividad, el de dejar hablar a su interlocutor, con una gracia adicional que era el sumarle un montón de matices y que lo hacían lucir mucho. Tres, diversidad, es decir, uno en general, ¿qué recuerda? Bueno, recuerda con respeto sus orígenes, el desnudo, Macanudo, recuerda la Peña del Morfi, porque es cercana, el amigo común, el gran amigo Gerardo Fernández, con quien alguna vez trabajamos juntos en el programa de Pessoa, dice un hombre que llevó muchos músicos en vivo a la tele, que no es muy común y que es una virtud. Él inclusive lo remite como comparación a los términos, a los momentos de Juan Alberto Badía. Yo no sé tanto, pero hay algo interesante. Y otra que es buena y que es valiosa es que ha hecho eso, ha hecho programas súper divertidos, ha hecho cosas que uno puede llamar pasapiste. También es un programa de libros que era una enormidad el libro. Era buenísimo, se hacía a la noche, lo hacía por C5N hace un tiempito, si me apurás me lo había olvidado, lo leí en una crónica al colega Marcelo Estiletano de La Nación, era buenísimo y lo que revelaba, entre otras cosas, es que el pibe había leído una gran cantidad de libros. Un gran periodista, una persona súper querida, uno lo saluda, insisto, lo conocí un poco, lo poco que lo conocí, que acuñó una relación afectuosa cuando nos encontramos con la calle y el hecho de haber tenido un amigo común nomás, el resto es el respeto por un colega que hizo a su modo una profesión y que fue despedido con enorme amor y nostalgia y dolor por muchísimo público y por muchísimas personas que trabajaron con él. No es poco, caramba.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinfeld.
En un hollín peinito a parar, solititita mi de guardar, entró la tierra pie de un rosal, bajo un almendro ni de esperar. Los ojos se me secaron, y es que no puedo llorar, y se secaron. El pecho se me ha dormido, y es que yo no puedo amar, y se ha dormido. Y en un hoyito iré yo a parar, solititita mi de guardar, entró la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te iré a esperar. La piedra se va muriendo, desmenuzándose dentro de mi pecho. Va llegándome a los ojos, va cubriéndome hasta el último helecho. Y en un hoyito iré yo a parar, solititita me iré a guardar, entró la tierra al pie de un rosal, bajo un almendro te iré a esperar. La 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 y la la y la, la 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 y la 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 la, la 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 y la la y la, la 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 y la 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 la, la la.
Chabuca Granda, me he de guardar, cantaba Nacha Roldán.
Cavilamos, te digo, cavilamos en algún momento la identidad de financieras. Miguel Ángel Broda, ¿por qué no? Que no es alguien que nos esclarezca. Melconian, un tipo tan lúcido, tan sereno, tan armonioso. ¿Viste? Vos le crees, ¿no? O sea, vos lo ves a Melconian. Pues, digo, no, vos lo ves a Melconian. Chica, te saluda, te dice, yo soy así, que yo soy un tipo de rea, de barrio, soy de Racing. Que yo. ¿Vos le crees? ¿Por qué le crees? Digo, no importa. Cada uno es, ojo, reivindico la libertad y la libertad de expresión. Me pregunto qué. Atravesamos la tentación de buscar a esa gente, pero preferimos a Sergio Viñeck y sabemos por qué. Sergio, te escuchamos.
Bien, ante todo quiero pedir perdón por la siguiente columna. No les va a traer ninguna alegría. Ley de entidades financieras. Bien. Vamos a empezar con una cita de Thomas Jefferson, uno de los pioneros fundadores del Imperio Americano, cuando todavía no era un imperio, era un país. Tercer presidente de los Estados Unidos, envió una carta en 1802 a Albert Gallatin, que era el secretario del Tesoro. Y la carta dice: pienso que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos listos para el combate. Si el pueblo estadounidense permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos privados y todas las entidades que florecerán en torno a ellos privarán a los ciudadanos de lo que les pertenece, primero con la inflación y más tarde con la recesión, hasta que sus hijos se despierten sin casa, sin techo, sobre la tierra que sus padres conquistaron. ¿Marx? No, Thomas Jefferson dijo esto. Lo que podría decir hoy Thomas Jefferson es: yo les avisé, yo les avisé. En los últimos años en la Argentina, los bancos han sido los grandes ganadores de la economía argentina. Se habla no tanto de esto, con cambios de gobierno, con recesión, con mayor o menor inflación, convertibilidad, inflación galopante, siempre ganaron. Los bancos siempre fueron el gran negocio. En 2016, por ejemplo, este es el dato que pude obtener, recaudaron 74.560 millones de pesos y ya pasaron 7 años, 6 años, hubo inflación. La gran mayoría de ese dinero se originó en la especulación financiera, con la compra de deuda del Estado, pero también provino de los hogares, de los hogares a los bancos, va el dinero a través de lo que se llaman créditos de consumo, las tarjetas de crédito, créditos personales, cobro de servicios, todas esas cositas que uno no entiende que le cobran en el banco, pero van sumando de a poquitito. Por ejemplo, en la Argentina hay actualmente 36 millones y medio de tarjetas de crédito. Obviamente, mucha gente tiene más de una tarjeta de crédito. Una comisión por el mantenimiento de la tarjeta más barata más o menos sale 700 pesos. Multipliquen 700 pesos por 36 millones de tarjetas, es un buen negocio. Y ni siquiera hablar de todos los otros costos, por ejemplo, los que no pagan el total de la tarjeta, etcétera, etcétera. Además, hay 42 millones 800 mil cajas de ahorro en el país. Prácticamente toda la economía está bancarizada, o gran parte está bancarizada. Y esto no siempre fue así, y por eso es que quería hablar de la ley de entidades financieras, porque hubo un momento en que había otras alternativas, como por ejemplo cooperativas de crédito, había otras maneras, no todo tenía que pasar por un banco. Cuando anunció esta ley, José Alfredo Martínez de Hoz lo hizo ante una entidad que hacía las veces como si fuera un congreso, porque ¿cómo hace una ley una dictadura si el congreso no funciona? Bueno, hacen de cuenta que hay un congreso funcionando, y dijo, esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Le vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que eso es lo importante, dijo José Alfredo Martínez de Hoz. Y entonces en el caluroso verano de 1977, no sé si fue caluroso, pero es una
licencia. ¿Quién se va? ¿Quién se va a acordar?
¿Quién va a ser tan botón?
¿Qué? Sí.
Entonces, en el caluroso tórrido verano de 1977, este proyecto que fue ideado por banqueros, militares y funcionarios civiles, se convirtió en la ley 21.526, que es una, este es otro tema para hablar algún día, una de las 417 normas de la dictadura que todavía están vigentes. Uh-huh. 417 normas que aún están vigentes. Ya tiene más de 40 años, tiene, digamos, 77, tiene casi 45 años, no perdió actualidad y tiene muchísima vigencia. Una de las cosas que, por ejemplo, nos cuenta el economista Alan Sibyls es la ley de entidades de la dictadura desreguló o liberalizó el sistema financiero argentino abriéndolo al mundo. Esto resultó de una extranjerización no solo de la propiedad de los bancos, sino y sobre todo del comportamiento de los bancos. No solamente pasaron a ser mucho más los bancos extranjeros, sino a qué se dedicaron los bancos, porque los bancos en un momento la mayoría de los préstamos que hacían lo hacían a la producción, a pymes, a empresas, a comerciantes. Y luego esa matriz cambió a que la mayoría de los préstamos sean personales, vayan a la persona, al consumo, a que la gente consuma más. Alan Sibyls es coordinador del área económica de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y lo que termina o continúa diciendo cuando pueda recuperar el control de lo que estoy leyendo en la computadora, es nos dejó un sistema con un poder enorme en los bancos y un poder enorme en el mercado de capitales. Nos dejó una economía que hoy solo puede conseguir liquidez y dinero a través de los bancos. Todas nuestras operaciones, si pedimos un crédito, un préstamo, si queremos cobrar nuestro sueldo, si queremos viajar con la SUBE, todo eso pasa por los bancos. Esto no era así. Y en los últimos 20 años esto fue creciendo a tal punto que los bancos han ganado en la última década más de lo que ganaron en los últimos 200 años de historia argentina. Esta ley, que fue votada un 14 de febrero de 1977, esta columna la tendría que haber hecho hace un mes, pero bueno. La efeméride a veces no la puedo seguir. Tiene a uno de sus intelectuales fundadores, a un señor que no sé si todos van a recordar, que se llamó Adolfo Diz, D-I-Z, que este hombre, que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, que estudió un posgrado en la Escuela de Chicago, donde fue discípulo de Milton Friedman, un hombre preparado, obtuvo un máster en 1957, un doctorado en el 66, fue uno de los Chicago Boys, trabajó con Roque Fernández, Carlos Rodríguez, Fernando de Santibáñez, a Melconian no te lo nombro porque no estudió con él, pero fíjense el otro que nombré, y otros economistas seguidores de Arnold Haberger, que es uno de los ídolos de los libertarios de ahora, ¿no?, de los anarquistas. Entre 1967 y 1968 fue director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Entre el 69 y el 73 fue representante económico del país, de nuestro país, ante la Unión Europea. Y entre 1976 y 1981, es decir, los años de la dictadura, ocupó la presidencia del Banco Central de la República Argentina, es decir, era presidente del Banco Central en el momento en que José Alfredo Martínez de Hoz creó la Ley de Entidades Financieras. Entre otras cosas, por supuesto, por ejemplo, en el artículo 56 de esta ley, creó también un régimen de garantía total de los depósitos que tomaron los bancos privados con garantía del Estado. Es decir, como muy bien señala Bruno Napoli, que es autor del libro La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil, Bruno Napoli dice, hubo un momento en que cualquier loco fundaba un banco, ofrecía dinero a tasas exorbitantes, en 2 años se llenaba de depósitos, quebraba, y toda esa plata se la cubría el Estado. ¿Esto es ciencia ficción? No, esto pasó un montón de veces, y por supuesto esta normativa fue finalmente dada de baja, pero la mayoría de toda la otra ley, el sentido de la Ley de las Entidades Financieras, es lo que está en vigencia. Una de las consecuencias de todo esto que estoy contando es que, por ejemplo, en el primer año de vigencia de esta ley, 273 cajas de crédito optaron por transformarse en bancos. Uh-huh. Y de todos esos, solamente quedó el Credicop. Uh-huh. Solamente quedó uno, el Banco Credicop, y de muchas de las cooperativas que eran cajas de crédito, la única que subsiste es la Cuenca Cooperativa Limitada de Villa Lynch. Es decir, todos los que cambiaron prácticamente han desaparecido. Una modalidad de hacer préstamos y de generar el mundo financiero de la Argentina desapareció por completo. En 1977 había en Argentina 725 instituciones financieras.
¿En cuánto? Perdón, ¿qué año me dijiste?
1977. Ajá. Había en la Argentina 725 instituciones financieras, y esto incluía a bancos privados, públicos y más de 600 entidades que no eran bancarias, uh-huh, como cooperativas de crédito, compañías financieras, etcétera. Esa cifra se redujo en un 89%, tan solo 78 entidades financieras permanecen funcionando y 63 de esas son bancos. Esto fue uno de los síntomas de largo alcance de esta ley, la Ley de Entidades Financieras, y los bancos públicos incluso sufrieron esto porque pasaron de ser 34 en 1977, o sea, había más bancos públicos que provincias, había 34 bancos públicos, ahora hay 13. Quiere decir que no todas las provincias tienen un banco propio en la actualidad. Lo resume muy bien Eduardo Basualdo en el libro El Banco de la Nación Argentina y la Dictadura, y dijo, la economía real quedó subordinada al sector financiero. Y esto lo estamos viendo en la actualidad, pero el proyecto original del 77 tuvo 190 reformas a través de leyes, de decretos, de resoluciones administrativas, de observaciones del Banco Central. Lo loco es que no hubo una nueva ley. Carlos Heller presentó desde 2010 hasta la actualidad 4 proyectos para modificarla, ninguno prosperó. Por algo no prosperó. 38 años de democracia y tenemos esta misma ley de identidad financiera que todavía no ha sido tocada. Y te puedo terminar con citando, yo sé que lo ha citado todo el mundo, pero yo también lo voy a citar, a Bertolt Brecht, 1928, la ópera de los 3 centavos, que decía en esta pieza, se hacía una pregunta. ¿Quién es un criminal mayor? ¿El que roba un banco o el que funda uno? Tiene muchas variantes esta frase. Otra es, ¿qué es robar un banco comparado con fundarlo? No es que tenga saña contra los bancos, pero esta ley ha sido bastante, bastante perjudicial para la Argentina.
La ley 21.526. Hay algunas leyes cuyos números todavía recuerdo de memoria. Ah, y eso me permite, dentro de todo, la otra vez me apareció en algún reportaje, qué sé yo, ubicar más o menos el tiempo, por ejemplo, las 18.000 y pico son previas a esta dictadura, está la 18.188, famosa, porque cambió la los números de la moneda. Había, eran pesos ley 18.188 que quitó. Entonces esa fue muy conocida. Sí. En su momento, entonces, la leche 18.000 fueron por aquel entonces, digamos. La 21.526, entidades financieras, y vos dijiste bien, cuento alguna cosa desde otro ángulo, el ángulo micro que me tocó conocer. Efectivamente, con la garantía en los depósitos, la garantía estatal de depósito, vos prestabas guita y de última los devolvía el Estado. Entonces vos, Viñeski y Weinfeld creaban gente de a pie, ¿no? Financiera limitada. Alguien nos daba un guiño y nosotros empezamos a prestar guita, pues total, era igual. Había, la gente nos ponía, porque nosotros dábamos intereses altos, y de última todo el mundo sabía que pagaba papá Estado y estaba todo bien. ¿Y qué hacíamos nosotros con la teca? Porque esa también es la pregunta, ¿qué hacíamos? ¿Te la llevabas a tu casa? No exactamente. Se hacía muchísimo de lo que se llama autopréstamos. O sea, vos, en la cooperativa esta, rápidamente, la voy a contar como una cooperativa que conocí, por ejemplo. Nosotros somos buena gente. Hacíamos, había muchas que eran locales, que ocurrían en pequeñas, ¿no? Se planteaban en ciudades de provincias, de conurbano, de pueblo. El gran comerciante del pueblo, el tipo medianamente rico, la abría, porque el tipo tenía un ánimo cooperativo, qué sé yo. Se le juntaban dos financistas, más parecidos a Melconian que a él. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces, se le juntaban dos y decían, déjeme, déjeme, don Torres. Decía, venga, venga, don Torres, déjeme a mí, que yo usted llame. Entonces, él llamaba, lo decían, te damos crédito, esto hablaba, que yo todo el día. Le dan la guita y los otros se prestaban guita a sí mismos, a valores irrisorios. No la devolvían, la pedaleaban, hacían cualquiera. Total, al final el Estado iba a pagar. A veces devolvían la guita, porque también esos pedales a veces funcionan. Esas bicicletas no son para afanarse necesariamente. Son, yo me la llevo y un día la devuelvo. Los abogados, a veces, algunos colegas, llamaban a eso distraer el dinero. O sea, vos distraes el dinero de tu cliente. ¿Qué quieres decir? Te lo llevas a otro lado. Con la idea, como una distracción, que lo devolvés. Un día no lo devolvés, se te cae la rueda. Y entonces, don Torres, el financista original, queda muy mal. Yo conocí a un don Torres, no digo el nombre, aparte fue hace muchos años, desdichado, no hay modo para que ese hombre viviera. Y era un hombre bien, que el tipo tenía algo que garantizaba un poco más su presencia, que era algo así como una acción de oro. O sea, él, en la cooperativa que había creado en su pueblito, tenía que firmar las decisiones más importantes. Esos pillos que estaban al lado, se las llevaban todas, podían hacer muchas cosas, pero no firmar, lo cual le daba más confianza a los vecinos. Y entonces lo tenían encerrado en una habitación como un rehén a don Torres, porque don Torres estaba desesperado, veía que cuando se armó el bodrio, don Torres quería salirse y decía, don Torres, usted se queda acá, pues si no va en cana. Los que van a saben cómo sacarlos somos nosotros. La cantidad de curros que se realizó con eso y las idas y vueltas que hubo, y termino acá porque da para mucho, pero hubo otras vueltas, casi al revés. En el 2001, mucha de la gente que puso plata en los bancos pensaba que, y en bancos extranjeros, que te contaba con garantía de los depósitos y que contaba inclusive con la garantía de la espalda de los bancos internacionales. Si vos ponías dólares o pesos, comprabas plazos fijos en dólares, poniendo pesos, en el banco BBC, por no decir nada, o el Corporate de Santander, que yo, sí. Gómez, vos pensabas que ese banco te iba a responder. A la hora de la hora le dijeron, usted responde, no, esa es la filial argentina. Y con todo. Dijeron eso, eso ocurrió acá hace nada, hace 20 años. No, esa es la fila, ¿qué voy a responder yo? Ni modo. Y se la fumaron, como en 2008 o 2009 se fumaron, dicho sea de paso, con otra historia, no con la 21.526, sino con su propia lógica, a todos los pueblos de Europa o a muchos de los ciudadanos de Europa. En fin, el sector financiero domina el mundo capitalista actual y estamos como estamos. Sergio Viñeski, dos columnas preciosas, y ya vendremos mañana con el recuerdo de Andrés Rivera porque ya lo tenemos por ahí.
Perfecto.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Malvinas, 40 años. Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
Cuando se detuvo Augusto Pinochet Ugarte en Londres, fue una gran oportunidad para la Argentina porque Chile buscó la alianza de Argentina y logramos que pudiéramos volver los argentinos a nuestras islas vía vuelos desde Santiago de Chile. Y se armó un primer grupo, yo fui como periodista, terminé volviendo como excombatiente. Y me traje tierra. Tenía un frasco enorme de turba y ahora la pusimos a la entrada del museo. Entonces hay un piso de vidrio. Uno llega al Museo Malvinas, tiene un lugar que se llama Sentí Malvinas y tocas turba malvinera. Nosotros tenemos en el museo una sala prólogo en donde en 13 minutos se ven los 500 años de historia. No sé si lo han visto, pero es una pantalla 360, es decir, es circular y uno ve en esa pantalla toda la historia, no solamente lo que significa la flora, la fauna, la usurpación, las historias, los distintos momentos que tuvo la relación de Argentina continental con nuestras islas, pero también lo que es esa pertenencia y esa identidad y ese amor por Malvinas. La línea de tiempo, que la actualizamos porque se había sacado no solamente las invasiones inglesas, como les conté antes, sino la vuelta de obligado, la resolución 2065, colocar y actualizar el mapa bicontinental, pero a la vez también trabajar en una gala para conmemorar y recordar a nuestros compañeros que murieron en el crucero General Belgrano el 2 de mayo.
Malvinas nos une.
Nacional. La radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld. En Nacional.
Hola, argentinos. Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno Nacional. El pueblo paga con hambre las deudas de los delincuentes de Cambiemos y algunos de los nuestros. Basta, hermano. El pueblo no aguanta más. Néstor, Evita y Perón están recalientes con el gobierno nacional. Abrazos del compañero Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos.
Nos escribe Libertad desde Floresta, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Mario y equipo. En las Yungas de Jujuy también hay comunidades indígenas del pueblo Ocloya. Algunas de estas comunidades hoy están aisladas y sin corriente eléctrica por las fuertes tormentas y crecidas de los ríos y necesitan urgente ayuda. Gracias, nos dice Libertad desde Floresta.
¡Qué grande, Nacional! Que pongan lo que tienen que poner, hermano. No se puede más así. Porque eso, viste, todos los que tienen mucho no quieren poner. No quieren poner. Soy el general Rodríguez. Vamos, Mario, viejo nomás.
Viejo y peludo ya no me dice nadie. ya. Viejo y peludo nomás, viste, ese cántico precioso, esa consigna o esa expresión de las carreras que es de las carreras de caballo, fulano, viejo y peludo nomás, bueno, peludo ya no me dicen más por motivos evidentes. Apenas, ya nos empezamos a ir para volver mañana, como todos los días de lunes a viernes, mañana programazo con Sergio Viñeschi de nuevo, con Juan Manuel Carr, con el tangazo, por cierto, con el diario de viaje de Mariana Enríquez, bueno, no te lo puedes perder, algún recuerdo que hemos evocado hoy, una recomendación, así como te recomendaba el libro de Rivera, había una serie inglesa, una miniserie, ya tiene 10 años, la busqué, 10 años, la vi casi en vivo en su momento, tiene 10 años, el tiempo pasa, Secret State, secreto de Estado, miniserie, un primer ministro inglés que llega de chiripa, el tipo llega porque se muere él es el segundo ministro, el viceministro, lo que fuera, se muere el otro, un accidente rarón, y el tipo llega y se vuelve un gobernante popular y se pelea con los poderes consolidados y qué sé yo, y la emprende, entre otras cosas, con los bancos, y el tipo pues, empieza a defender, vete, le saca los curros, Y un día se levanta y encuentra a todo el país devastado porque los bancos le cancelan todos los servicios un día para el otro. Entonces, por ejemplo, no funciona la SUBE en Gran Bretaña, porque la SUBE depende de los bancos. Entonces, colapsa la SUBE. O sea, toda Gran Bretaña no puede viajar y todo el mundo que le insulta al tipo de 14 colores y qué sé yo. En fin, cantidad de servicios, no te aceptan la tarjeta de débito en los negocios. Es un quilombazo. ¿Y qué hace este hombre que se vuelve populista? Estatiza los bancos. Es una serie preciosa, es muy divertida, está por ahí, ¿eh? La hace, actúa Gabriel Byrne, el que era el, ¿cómo se llama? El de Treatment, en terapia. Un tipazo. Nosotros nos vamos, pues, después de decir esto, recomendamos una serie y un libro, ya justificamos nuestra existencia.
Sí, ¿qué más quieren?
Posati, por favor.
Y un tema musical para cerrar. Teresa Parodi con Distinto.
Distinto el modo de seguir, distinto el modo, distinto el modo de esperar, distinto todo. Distinto el cielo en el umbral, distinto el cómo. Mirar la vida desde tan distinto todo. En el naufragio una canción cruza el asombro para abrazar. Buscar un signo, una señal.